¿Qué tal ahí afuera? ¿Cómo le fue? ¿Cómo vino la mañana ahí cuando llegaban?
Normal.
Normal. Para el día
Sí,
de humedad de
normal.
esta época, normal.
Estamos con Rosario.
A que te estás alineando con Rosario en contra de mis posiciones.
Sí, absolutamente.
Lo que dice Rosario es ley.
Sí, siempre viene bien discutir un poco con Rosario para mover la mañana. ¿Ustedes creen que es un enfrentamiento en serio ese?
Y tan en serio como el nuestro acá.
Por eso. Los saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de jueves, que no son los integrantes acostumbrados, por lo menos no todos los integrantes acostumbrados. Empiezo por Fernando Escriña, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Sigo por Esteban Valenti, ¿qué tal?
Buen día.
Hasta ahí vamos con nombres conocidos, pero también voy a saludar a Juan Ángel Urruzola, que habitualmente aparece otros días y hoy está con nosotros. ¿Qué tal, Juan Ángel?
Hola, ¿qué tal,
Arturo? Un poco más fuerte o un poco más cerca, ¿verdad?
Sí.
Ay. Y Daniel Corvo, que ha estado varias veces como invitado y que hoy vuelve a aceptar el desafío. ¿Cómo te va?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, vamos a ver cómo les va a los nuevos en esta mesa que tiene sus características especiales. Por lo menos lograron romper el monopolio aurinegro, ¿no?
Sí. Cosa que nos preocupa extraordinariamente.
Acá tenemos a uno de Danubio.
Danubio, para.
Y otro de Nacional.
Nacional.
Bueno, algo es algo. Vamos a los temas políticos. La fórmula presidencial del Partido Nacional fue recibida ayer por el secretariado ejecutivo del PIT-CNT en la sede de la Central de Trabajadores. Durante el encuentro, el candidato a presidente Luis Alberto Lacalle propuso un pacto nacional entre todos los sectores de la sociedad uruguaya para el caso de que sea él quien gane las próximas elecciones.
Si así es, están citados para el 8 de diciembre a las 10 de la mañana para conversar sobre el futuro. Así que la invitación queda formulada. Hay una pequeña condición que es que nos toque. Pero si nos toca, ya están citados, anote. Juan, el día de la Inmaculada Concepción, perdónenme. Chavalista. No, es a las 10 de la mañana. Con esta broma que supongo que tomarán a bien, porque creo que la cordialidad no está reñida con la discrepancia, quiero decir que nuestra voluntad es, si la ciudadanía nos elige, lograr lo que llamamos nosotros un pacto nacional. Que no es fácil, miren que estas cosas se dicen, son como promesa de novio, ¿no? Después hay que ver en el desarrollo del matrimonio, pero es una voluntad clara del Partido Nacional.
Por su parte, desde el PIT-CNT, el dirigente Fernando Pereira comentó ayer mismo que se aceptaba el ofrecimiento de Lacalle para dialogar, aunque no aseguró que vaya a haber acuerdo.
Si ustedes tienen la suerte de ganar la elección, el 8 de diciembre a las 10 horas vamos a estar presentes ahí, como organización democrática que acepta lo que la ciudadanía elige, que lo acepta siempre de la misma manera. Y plantear tres cuestiones. Nosotros estamos de acuerdo en que se convoque un diálogo social. Estamos de acuerdo porque lo venimos promoviendo hace años y hemos tenido enormes dificultades para concretarlo. O sea que para nosotros pueden contar para ese diálogo. Después los acuerdos dependerán del volumen, de capacidad que tengan las organizaciones y los partidos políticos para encontrar efectivamente denominadores comunes y políticas que no se sustituyan si hay cambios de gobierno.
Bueno, ¿cómo vieron ese ofrecimiento de Lacalle? ¿Cómo vieron la respuesta del PIT-CNT? ¿Quién empieza? Fernando.
Bueno, creo que la necesidad de un pacto social, yo creo que a esta altura debe ser incuestionable. Es decir, el país yo creo que ha madurado lo suficiente para reconocer que sin inversión, sin empresa, no hay empleo, y sin negociación colectiva, sin un diálogo franco entre empresarios y trabajadores, no hay condiciones de trabajo dignas.
En ese sentido, ¿cuál es ahora viene el pero?
Pero es que hay un hecho notorio, que es la vinculación de la dirigencia sindical con el Frente Amplio, es decir, no descubro la pólvora si digo esto. Y creo que es notorio que eso le genera un daño al movimiento sindical, que le impide precisamente entrar en un diálogo franco con los gobiernos, independientemente cuál haya sido el que estuviese de turno, ¿no?
Esteban,
yo creo que el acto de ayer, la actividad de ayer, demuestra cosas que todos conocemos, pero que siempre es muy bueno reafirmarlas. Primero, que en este país, aún con diferencias muy radicales y muy profundas que existen, porque cuando llegan las elecciones todo parece que se diluye en cosas que luego emergen dos días después, el hecho de que el movimiento sindical y el sector político tenga una relación fluida mucho mejor que antes, mucho más abierta, mucho más democrática, como decía Pereira, etcétera, me parece muy positivo. Eso habla bien del sistema político y habla muy bien del sistema, de la estructura sindical uruguaya, tan diferente a la de otros países y de la cual nosotros tendríamos que estar orgullosos. Después, a mí, ante las elecciones afloran todas aquellas cosas que son muy diferentes a la realidad del resto de la vida político-social. Hay diferencias de fondo. No es un problema. Todo el mundo queremos convivir. En las elecciones se habla de grandes acuerdos, de grandes pactos, y todo parece ser depositado en un problema de voluntades. No, no es cierto. La vida democrática no funciona así. No se concretan muchas veces esos acuerdos porque las diferencias son de fondo. Y además, esa diferencia de fondo le hacen bien a la sociedad. Es mentira esa idea de que si nosotros logramos una especie de pacto angelical, no, va a ser muy duro, entre otras cosas porque, de acuerdo a experiencia, pero de acuerdo a la lectura incluso de los programas, incluso a la vista de ciertas definiciones, las diferencias en aspectos fundamentales existen. Mientras haya mecanismos para negociar, para discutir y para luchar, me parece perfecto.
Daniel. A mí me parece también lo de ayer una instancia positiva, digamos, por lo mismo que señalaba Valenti, creo que de un lado que es bueno, digamos, que haya una formulación de acuerdo nacional, una convocatoria a salir de las estrechas visiones partidistas, digamos, para recorrer caminos de entendimiento más amplio, para hacer una convocatoria a esfuerzos nacionales que el país requiere en muchos campos. Uruguay necesita, los uruguayos necesitamos dialogar y ponernos de acuerdo en ciertas líneas en las cuales no es posible diseñar políticas de Estado. En el campo educativo, en lo que tiene que ver con la matriz energética, en la inserción internacional, en el campo de las relaciones colectivas de trabajo, creo que son campos donde se requiere este esfuerzo. Creo que la respuesta del PCNT es la única razonable, como no se podría esperar otra postura, digamos, sino la reconocer que alguien elegido por la soberanía popular sea recibido, digamos, y sea reconocido como para dialogar. Lo que ocurre es que es una buena noticia a la luz de algunos temperamentos que ha tenido últimamente el PCNT, donde hay un embanderamiento partidista, lamentablemente reñido con la tradición autonómica del movimiento sindical, donde ha asumido una postura demasiado de comité político el PCNT, y me parece que esa postura la daña al PCNT porque no le permite representar al conjunto de los trabajadores, entre los cuales obviamente hay gente de todos los partidos. Un embanderamiento.
Hoy de mañana le claro. Preguntábamos al dirigente del PCNT, Fernando Pereira, a propósito, por ejemplo, de estas marchas, de esta movilización contra las políticas neoliberales de los años 90, que el PCNT está organizando con FUTBAM, con la FEB, con la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas. Le preguntábamos si ahí no había justamente un alineamiento, si no había un embanderamiento, y Pereira sostenía que no, que una actividad como esa cabe dentro de la independencia con la que la central se mueve.
Bueno, dos cosas. Primero, ha habido expresiones manifiestas a favor de defender el gobierno del Frente Amplio y la permanencia del Frente Amplio. Y eso es un banderamiento muy claro. Segundo, está claro que esta actividad realizada en un contexto electoral, en un marco electoral, está claramente orientada a perjudicar a uno de los candidatos. Está claramente es un mensaje en contra, digamos, de uno de los candidatos y de uno de los partidos en la pugna. Entonces, más allá de la dialéctica que utiliza el señor Pereira, está claro de que hay un embanderamiento partidario que me parece que le hace un daño enorme al movimiento sindical, que el país necesita para sentar una mesa con los sectores empresariales, porque el país necesita ponerse de acuerdo en equilibrio cambios en esa relación para, por un lado, defender la actividad económica del país, el desarrollo nacional, sin lo cual no es posible nada, y por otro lado también hacer entender al sector empresarial que tiene un compromiso ético con el bienestar, digamos, de los trabajadores. Y creo que eso se construye en un diálogo, sin perjuicio que entiendo como valiente que la vida política también es de conflicto, pero un conflicto que tenga límites y donde aún el disenso, digamos, esté consensuado de no pasar determinados límites.
Juan Ángel, ¿a ti te entusiasma esta idea de un pacto nacional, de un acuerdo nacional?
Me parece que una figurita un poco que está gastada. Cuando éramos chicos las figuritas esas que eran las más valiosas estaban regastadas y ahora lo usan todo y me parece que esas cosas que se usan demasiado dejan de tener demasiada significación. Yo tomo lo que dice la calle dice que se parece mucho a promesas de novio. Y me parece, o sea, cuando Lacalle fue presidente estuvo absolutamente comprometido en los proyectos que iban contra los intereses del movimiento sindical, por lo cual me parece absolutamente lógico que hoy el movimiento sindical haga movilizaciones y salga a la calle para contar a un montón de votantes que van a votar por primera vez, decir quién es Luis Alberto Lacalle y qué intereses defendió cuando estuvo en el gobierno. Eso no es política partidaria, sino que es defender los derechos que lo legítimo de los trabajadores, de sus espacios y de sus conquistas. Acá escucho del embanderamiento del movimiento sindical con posiciones políticas. A mí me alucina un poco. Tenemos una campaña de los sectores empresariales absolutamente comprometidos en lucha contra el gobierno y esos muchos de esos mismos sectores pasan de la representatividad patronal a las listas de los partidos tradicionales y de eso no se habla. O sea, lo que hay acá es el libre juego democrático. Tenemos los trabajadores que se sienten más compenetrados y comprometidos con los sectores más proclives a entenderlos, a escucharlos. Y si vemos lo que fue la política en estos años del primer gobierno de izquierda, fue evidentemente de intentar habilitar los consejos de salarios, de habilitar una serie de instancias que en este país estaban desconocidas y que se les había dado la espalda. Es
interesante para discutir, ¿no? Fernando, las cámaras empresariales no están, de hecho, alineadas con los partidos tradicionales.
Las cámaras empresariales han cometido el error de instalar en el país la idea de que este proyecto de negociación colectiva, el original que envió el Poder Ejecutivo, beneficiaba a los trabajadores. Una cosa insólita, porque si hay un sector que quedaba expuesto a los vaivenes del gobierno de turno con el proyecto original del Poder Ejecutivo, eran los trabajadores. Es decir, con un Consejo Superior Tripartito de 21 miembros, 9 de los cuales eran del Poder Ejecutivo, donde decidían todas las condiciones de trabajo por mayoría, bastaba un cambio de gobierno que estuviera en contra de los intereses de los trabajadores para que no hubiera más negociación colectiva. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Las cámaras empresariales actúan por reflejo. Yo quiero ir a esto porque yo creo que hay un país que se muere, que es el país del discurso de la confrontación. Porque las diferencias de fondo están más en el discurso del PIT-CNT del 1 de mayo y en estos discursos de las cámaras empresariales que en la realidad del diálogo. Cuando las partes se ponen a dialogar en los consejos de salario logran más del 95% de acuerdos. Esa fue la realidad del primer gobierno de Sanguinetti bajo el ministerio de Fernández Feingold, que convocó los consejos de salario del 85 al 90, por supuesto, el PIT-CNT no le hizo ninguna campaña a favor a Fernández Feingold, reconociendo todo aquel diálogo tan importante. Y en este país los consejos de salarios no son un invento de este gobierno. Los consejos de salarios tienen una larga historia, fueron impuestos en el 43 bajo la presidencia de Amézaga, precisamente funcionaron como un mecanismo de diálogo social y la izquierda lo consideraba una concesión burguesa que dilataba el fin del capitalismo. Porque vamos a decir las cosas como son, ahora todos cambiamos el discurso, lo acomodamos un discurso moderno, yo lo saludo, pero no. Veamos la historia, porque la historia no empezó en el 2005.
Es interesante, pero volvamos al tema de las cámaras empresariales alineadas para un lado, el PIT-CNT alineado por otro. ¿Usted percibe que esto ocurre?
¿Por qué tomamos algunos hechos? Que siempre son buenas las opiniones, también ayer el doctor Lacalle fue con 10 dirigentes sindicales blancos a la reunión, cosa que demuestra la pluralidad absoluta del movimiento sindical. Tomemos otros hechos. Hagamos el balance, 4 años y medio de gobierno. los trabajadores notoriamente reconocen y tienen todo el derecho del mundo, porque el movimiento sindical se mueve sobre la base de conseguir de sus afiliados y los que no lo son obtengan mejores condiciones. Los salarios aumentaron 25%, la desocupación bajó al 8%, que es un mecanismo además extraordinariamente importante también para los salarios. Es decir, hay una cantidad enorme. Volvieron los consejos de salarios, que nadie dice que los inventamos nosotros, lo que no, tampoco pero, los anulamos pero, nosotros, parece, los anuló la calle. Y una cantidad enorme de cosas. Entonces, es natural que ese grupo social representado por una organización sindical plural, donde, por ejemplo, había 10 dirigentes sindicales llevados por la calle de origen blanco, que se sienten plenamente, y yo conozco unos cuantos muy destacados, apoyen y defiendan determinadas políticas que favorecieron en este periodo. Pero en realidad, las cámaras empresariales son tan ideologizadas, un tanto más que el movimiento sindical, que si le pones las conquistas que obtuvieron durante este gobierno, puramente capitalistas, como por ejemplo el derecho y la obligación a competir, por ejemplo la tasa de ganancia, por ejemplo la posibilidad de reinvertir y deducir los impuestos, por ejemplo los resultados del crecimiento de las empresas, tendrían que ser un poco menos ideologizadas y un poco más pragmática, ya que está de moda el pragmatismo. Porque yo te voy a decir una cosa, si los supermercados fuera simplemente análisis de los resultados, tendrían que salir mañana en una manifestación con bandera a decir que esta política dure 30 años.
Daniel, no te escuchamos a ti sobre este tema de alineamientos de un lado y del otro, porque a raíz de esta movilización que el PIT-CNT integra contra las políticas de los años 90... Se cuestiona un alineamiento, un aparente alineamiento de la central sindical en contra de la calle y seguramente a favor del Frente Amplio. Pero ¿qué pasa con esa otra parte en esta discusión?
Yo creo que en esta otra parte lo que hay es un reflejo, una reacción de los sectores empresariales frente a un proyecto, digamos, de ley en discusión, que es distinto a elaborar una manifestación, a armar una manifestación que hoy tiene, digamos, esa visión de memoria de los años 90, pero que inicialmente era un escrache contra el doctor Lacalle, es decir, tenía ese tono, ¿verdad?, tan virulento que de alguna manera fue...
Lacalle fue genial diciendo ayer, vamos a decirlo, reconozcámoslo, que Lacalle fue, como todos se lo reconocemos, un tipo de una reacción política genial, fue y se fue al PCNT, me parece realmente una medida muy inteligente.
Bueno, le sirve ir.
Sí, claro.
Estamos en campaña.
Está bien, hay que reconocerlo.
Creo que también hay que ver cómo el doctor Lacalle, digamos, de alguna manera, tiene hoy, digamos, una postura mucho más moderada, mucho más humilde, mucho más de aprendizaje de la realidad política, que él mismo lo reconoce, lo ha señalado, ¿verdad? Y en este caso, en lugar de ir a confrontación, lo que va es a la búsqueda de un entendimiento, a limar asperezas o a reducir, digamos, la distancia con el movimiento sindical, lo cual yo creo que también es una cuestión inteligente. Y creo que la respuesta que ayer da Pereira me parece una respuesta inteligente, la respuesta razonable que uno debería esperar, porque si el doctor Lacalle es electo presidente, es obvio que tiene que abrirse una instancia de diálogo, una instancia de relación
adecuada con el gobierno. Lacalle siempre recuerda la respuesta que dio el PIT-CNT a su triunfo electoral en el año 1989, ¿no? Ni un minuto de tregua fue el posicionamiento. Con aquel antecedente...
El que no le dio un minuto de tregua al movimiento sindical fue él,
Bueno, y esa es la otra lectura posible. El gobierno del doctor Lacalle fue perjudicial para determinados sectores de trabajadores y en particular para los sindicatos. Pero a donde voy es a que, a partir de aquellos hechos, a partir de esa historia, si uno mira el escenario futuro, el de un eventual triunfo de Lacalle ahora, las cosas pintan en principio mucho más complicadas, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo.
Porque si Lacalle triunfa, igual va a tener una presencia del Frente Amplio en el Parlamento muy cercana al 50%.
No, pero lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que los trabajadores se acostumbraron a tener conquistas, a tener los salarios altos, que no haya ajuste, a tener FONASA, todo eso, y para volver atrás para eso no es ser Frente Amplista a defenderlo. Y
esa es la pulseada que está planteada, porque en realidad buena parte del programa de Lacalle es desarmar buena parte de las cosas que el movimiento sindical considera conquistas justas, avanzadas, por las cuales luchó enormemente. Después, la imagen que da Corvo de la calle, a mí me parece una imagen absolutamente idílica y electoral, y no corresponde esencialmente con la base de lo que es el proyecto restaurador de una derecha pura y dura, más allá que sea con linda cara y con gestos inteligentes, porque todos se lo reconocemos. Luis Alberto Lacalle es un excelente bicho de campaña y sabe dónde ponerse, dónde ir, y no le tiene miedo a nada. Pero en esencia lo que está ahí en debate es eso, es el intento por restaurar una serie de cosas que el primer gobierno de izquierda, dio vuelta. Y el movimiento sindical yo creo que va a estar en primera fila para defender lo que cree que son sus derechos.
Yo por un momento me parece que estamos en Parque Jurásico y volvemos a la década del 60 con un discurso sectario. Yo no creo que usted haya leído el programa de la calle entre otras cosas, porque todavía no salió, se va a presentar dentro de 3 semanas. Entonces no sé cómo usted lee un programa que todavía no está terminado de redactar. Realmente me parece que es toda una exposición imaginaria sobre un reflejo realmente sectario. Me parece que eso de señalar que quiero desmontar la conquista del movimiento obrero me parece simplemente algo.
Pero no lo hace por maldad, Corvo, no es un problema. No, además, primero, todos esperamos
que habló que iba a hacer con el gasto social.
Los 10 puntos.
No habló del gasto social, habló del gasto. Entonces no le deforme la situación. Habló en el gasto y aclaró muy bien que entendía que la inversión social no era gasto, era inversión social.
Eso fue una corrección que vino después cuando se empezó.
Habló del gasto y nunca habló del gasto. Entonces, si usted deforma, entonces es muy claro, yo al adversario le pongo en su boca cosas que no dijo y entonces le deformo su pensamiento, entonces después lo ataco. Entonces así no se puede discutir. Vamos a hablar sobre verdades y realidades.
Vamos a hablar
de un programa de la calle que todavía no está terminado.
Pero no es el programa,
no sé dónde
de la calle,
lo leyó. Yo no lo he podido leer, mire, no sé dónde lo leyó usted.
Pero el programa de política no es defensor, Esteban. No. Dejá que cada uno se defienda solo.
Pero es que no
te voy a decir esto, pero déjame decir. Más allá de esto, de todos estos debates que tienen a radicalizar y a polarizar, yo tengo enorme confianza en la madurez de o en la necesaria madurez que están teniendo, que deben ir camino a tener, determinados sectores del ámbito empresarial y determinados sectores del ámbito sindical, para terminar con ese concepto que la actividad sindical es una amenaza para la empresa y el empresario es un enemigo del obrero, la lucha de clases, etcétera. Es decir, acá hay un discurso de etiquetas que debe morirse necesariamente para dar paso a una colaboración distinta entre los actores del capital y del trabajo, ambos imprescindibles en la sociedad futura. Hoy los proletarios del mundo ya no se unen para tumbar o derribar el capital, se unen precisamente para que las condiciones de trabajo a nivel internacional se extiendan universalmente, para que no se dé la competencia desleal de empresas que bajan abusivamente el costo del trabajo. Entonces, el mundo ha cambiado tanto que la China comunista, discutíamos el otro día, hoy que quería los peores males para Estados Unidos, hoy le pide por favor que cuide su moneda porque de ella depende su propia economía. Entonces, en ese mundo, estas discusiones de la década del 60, lo único que hacen es que nuestros muchachos, cualquiera sea el gobierno, se tome el buque y se vaya a buscar países donde se busca otra modernidad. Entonces, en el marco de esa posición yo quiero decir esto. La negociación colectiva es absolutamente imprescindible.
Pero eso estamos totalmente de acuerdo todos.
Y vamos a estar de acuerdo todos, naturalmente.
En primer lugar, este gobierno.
Pero vamos a decir las cosas sobre esta base. El cambio cultural que requiere la negociación colectiva no la van a hacer los partidos poniéndose etiqueta y acá Rusola reprochando que la calle, el FONASE, no sé qué, y que la calle está más moderna. Lo hace la gente, las empresas, los dirigentes de las empresas conversando con los dirigentes sindicales.
Está pasando,
que logran el 95% del acuerdo como lo lograron en la época de la primera presidencia, claro, de Sanguinetti Democrática. Esa es la verdad. Todo lo demás es el discurso del primero de mayo, de las cámaras. Entonces todos haremos los mejores discursos. El primero de mayo, la lucha de clases, las cámaras empresariales criticando esta ley. Nos iremos todos a dormir muy tranquilos, pero hay una cosa que es realidad. el país así no avanza. Sí,
pero Fernando,
y esa es liberado. Y acá, los agoreros de la lucha de clases, pero perdón, los agoreros de la lucha de clases y el antisindicalismo le ha hecho un daño que se reciclan a sí mismos para mantenerse en las dirigencias.
Pero
después, porque hay que tener mucho valor para reconocer la evolución que ha tenido la sociedad.
Vamos a entendernos. Los discursos tienen su valor y las prácticas corresponden o no a esos.
Pero bueno, podéis seguir diciendo que venga la inversión y decir que hay lucha de clases.
Si no dijeron en Uruguay que cuando llegáramos nosotros
inversores vengan a explotar a los trabajadores.
Uruguay vino, tiene más alta tasa de inversión de la historia del país. Vamos a dejarlo
de que vengan entonces los explotadores.
Pero tampoco sustituyamos la frase de arriba a los jóvenes.
No salió completa tu frase, Esteban. ¿Cuál es la frase?
No, porque ahora vamos a sustituir arriba a los pobres del mundo, ¿no? De internacional por arroba a los pobres del mundo.